Soy de la Resistencia.
El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Diseño de sonido de Manuela Higuera. Dirigido y conducido por Gina Borré.
Conduce Gina Borré.
Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia. Estamos muy agradecidas y agradecidos desde esta esquinita por su escucha activa, por compartir los episodios, por sus comentarios en el correo electrónico. Esa es siempre la invitación, que por favor interactúen con nosotras, que nos comenten, que propongan temas, que nos cuestionen, que nos interpelen. Creemos que de eso se trata este espacio. No hay verdades absolutas, pero sí hay posturas políticas críticas que se enuncian desde unos puntos específicos. Y hoy particularmente tengo el honor de entrevistar a Lorena Beltrán, una aliada en este camino, periodista, magíster en gobierno y políticas públicas y activismo por la reglamentación de la cirugía estética en Colombia. Bienvenida a este episodio, Lore, ¿cómo estás?
Gigi, muchas gracias, gracias por esta invitación que estábamos aplazando hace ya varios meses. Estoy la verdad muy contenta de poder estar en este episodio y feliz de hablar contigo. Nos conocemos en este camino y en varias luchas, así que para mí es un honor estar charlando contigo.
Yo también estoy muy contenta, pero cada cosa pasa en su tiempo y las cosas aplazadas a veces prometen. Hay una palabra que es activista. Yo quisiera que empezáramos por ahí. Primero que todo, ¿cómo te sientes con esa palabra? ¿No? ¿Soy o no soy activista? Te lo has preguntado. Pero también a nivel íntimo, ¿qué significa esto? ¿No? O sea, ¿qué significa que, o tal vez a nivel personal te enunciaste como tal, o fue un tema público y de repente te diste cuenta como, oh Dios, resulta que ahora ya soy activista? Como eso es lo primero.
Yo me di cuenta que era activista, no porque me autoetiquetara, sino porque tuve un evento personal que me marcó significativamente y que me movilizó a hacer algo, ¿cierto? Y cuando en entrevistas me empezaban a llamar así o a presentar como, no, Lorena es activista en este tema, pues yo dije, pues chévere, me gusta, si es todo que estoy haciendo es hacer activismo, pues sí, yo estoy en una lucha constante en favor de algo, así que me gusta la etiqueta porque además lo asocio con otras palabras como valiente, como combativa, como, y son palabras que sin duda me definen también. Ahora pues soy mucho más que eso, por supuesto. Y también un punto en el que dije cuál es el costo de ser activista, ¿no? Y creo que lo empecé a sentir desde el día uno en el que decidí meterme de lleno en esta lucha por la reglamentación de los procedimientos estéticos. Yo creo que el activismo no, uno no lo busca, como que uno se lo estrella, la vida se lo pone a uno por alguna situación personal. Yo estoy convencida que los y las activistas que dedicamos gran parte de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestras finanzas a una causa, sin duda lo hacemos en parte por la insatisfacción, por la injusticia que sentimos hacia algo que atravesamos y que nos atraviesa de verdad en lo personal. Y así fue que llegué al activismo.
Yo quiero además decir algo que creo que la gente se le olvida, y es que hay un costo emocional, pero también hay un costo económico, ¿no? Y la gente cree que los activismos se sostienen por obra y gracia de, no sabemos, del Espíritu Santo o la energía, y sí, creo que vale la pena recordarle a esta audiencia que los activismos, además de tener un costo emocional, que ahora te voy a preguntar sobre eso, también tienen un costo económico, tienen un desgaste, tienen una inversión de tiempo, pero enfoquémonos en si ha tenido para ti un coste personal a nivel de salud mental o no, pero también un coste íntimo con tus vínculos cercanos. ¿Qué conversación se ha dado alrededor de eso?
Muchísimo, muchísimo, porque bueno, como les decía, llegué al activismo por un tema personal y es que tuve una cirugía estética que salió muy mal. Yo me sometí a una reducción de senos buscando mejorar no solamente mi apariencia, sino también mi salud. Aunque igual, si fuera solamente por la apariencia, es igual de grave que me haya pasado. Investigando de la mano de otras periodistas, pues nos dimos cuenta que había algo irregular con algunos médicos que se dedicaban a este negocio, ¿sí? En Colombia, entre el año 2015 y 2016, aumentaron un 130% las muertes asociadas a procedimientos estéticos. Y en ese año murieron 35 mujeres. Sin exagerarles ni una coma, yo pude haber sido la número 36. De verdad, estuve en unas manos equivocadas, un médico que hoy está condenado a repararme económicamente por esos daños. Y entonces, pues, de esa injusticia nació como, pues, las ganas de hacer algo y de hacer activismo, y el costo personal ha sido desde el día uno en el que yo dije, voy a hablar públicamente de lo que me pasó. Lo más cómodo para mí habría sido no decir nada, porque es que tener los senos llenos de cicatrices y decirle a la gente, me hice una cirugía plástica con lo que eso implica, ¿no? Que la gente te cuestione por bruta, por vanidosa, porque eso le pasó por boba, se lo buscó. Pero yo dije, no, yo tengo que contar lo que me está pasando porque qué tal a otra le pase, ¿no? Eso es también algo que, una de las motivaciones que lo llevan a uno a esta lucha del activismo, y es que no le pase a alguien más. Entonces, desde el día uno en el que yo decidí hacer esto, el coste emocional, pues era, la gente me va a ver desnuda porque tengo que mostrar lo que me pasó. La gente va a conocer algo muy doloroso de mi vida íntima, va a empezar a opinar sobre las razones que me llevaron a operarme. En ese momento, cuando yo decidí hacer público mi caso, eso era lo que yo pensaba que iba a pasar. Pero ya después se sumaban unas, digamos, un malestar emocional adicional, y era pues que recibía amenazas, ¿sí? No solamente digitales, sino también eventos que fueron presencialmente y con una persona armada. Esto desde luego me afectó muchísimo, como que yo decía, vale la pena seguir. Y una parte de mí decía, no, yo quiero vivir una vida como tranquila, esto no es lo mío, pero otra parte de mí también decía, oiga, pues mal o bien, yo tengo una audiencia en redes sociales ahí chiquita en ese momento, en el 2016. Mal o bien soy periodista y alguna idea tengo de cómo comunicar algo de forma masiva o de forma más atractiva. ¿Cómo no voy a utilizar esto en favor de otras personas que tal vez no están en la misma situación? El día que yo me di cuenta de qué era lo que estaba pasando con estos cirujanos estéticos, que para contarle un poco a quienes nos escuchan, pues eran médicos que salían del país por periodos muy cortos a hacer una especialidad médica. Especialidad médica en cirugía plástica normalmente dura 3 o 4 años, incluso en algunos países. Y estos médicos, según la Fiscalía General, pues estaban muy poco tiempo allí. Y cuando yo até cabos, armé como todo este rompecabezas y junté toda la información, lo primero que yo hice fue escribirle al ministro de Salud, que en ese momento era Alejandro Gaviria. O sea, fue lo primero que yo hice, escribirle a un ministro. Entonces yo después dije, ¿cómo me voy a quedar callada si las personas con las que yo hablo tal vez no tienen esa misma posibilidad de decir, voy a escribirle a un ministro que me di cuenta de algo grave que está pasando, voy a alertar sobre esta situación? Pues definitivamente es un acceso a otras fuentes de información, a otra visibilidad. En ese momento pues tenía ese contacto porque era periodista política, no porque fuera amiga del ministro, ni mucho menos. Y por allí fue que dije, hombre, ¿cómo, si uno tiene unas herramientas distintas para visibilizar un problema, cómo no las va a utilizar? ¿Sí? Entonces ahí el coste emocional que estaba pagando era enorme, amenazas, digamos, hostigamiento en redes también. La gente pues es muy cruel con este tipo de casos. Pero yo decía, no, no me voy a quedar callada. Aunque esa misma fuerza que estoy, digamos, contándote en este momento no es una constante. Por supuesto que ha habido días donde yo digo, esta es una lucha profundamente solitaria, ¿sabes? Profundamente solitaria, porque como en muchos otros temas, aquí se cree que la mujer tuvo la culpa de lo que le ocurrió, entonces pues no hay un apoyo muy significativo. Y hay momentos en donde yo digo, de verdad quiero tirar la toalla porque esto me ha costado muchísima plata en pagar abogados, porque obviamente aquí el acoso judicial por cada cosa que yo digo o trino, así esté muy sustentada, pues hay una demanda detrás. Entonces el gasto en abogados, en un montón de cosas, sido muy elevado. Pero igual, tengo mis días, pero digo, bueno, ok, mañana será más bonito y continúo.
La canción de Karol G, la canción de Karol G nos inspira. Ahorita, lo peor de todo es que ahorita la estaba escuchando mientras estaba aquí en sala, mientras grabábamos. Me encanta.
Y mira que pues en todo este tiempo he tenido también el privilegio de estar acompañada por un profesional de salud mental que me ha orientado en esos momentos. Y yo le decía a esa psiquiatra como, estoy mamada de esto. Estoy mamada de esto de estar dando una pelea que es tan solitaria, que es contra gente tan poderosa, estoy muy cansada. Y el psiquiatra me decía, pues no tienes por qué seguirla, date un respiro. Me di ese respiro, me di unas vacaciones del activismo y me di cuenta que me daba más tusa dejar de pelear, como que uno cuando empieza en el activismo le coge cariño a la pelea, a la rabia digna que lo organiza uno a hacer cosas. Entonces dije, bueno, me voy a dar unas vacaciones del activismo de las cirugías y voy a hacer activismo por salud mental, por digamos, desestigmatizar la salud mental. Y entonces me embarqué en otra campaña para darme un respiro del activismo de la cirugía, pero sin dejar el activismo porque me di cuenta que es algo que me motiva, que me mantiene viva.
Bueno, de todo esto que dice que son muchas cosas, voy a hacer como un par de preguntas para ir a la audiencia y es, tu cirugía estética fue en el 2014, ¿cierto?
2015.
2015. Y Francisco Sales Puccini fue el cirujano responsable de todas las consecuencias en tu cuerpo, porque además atravesaste dos cirugías.
Una en el 2014 y una en el 2015.
Ajá, o sea, la del 2014 fue la primera, quedaste inconforme. Tienes la confianza además del médico para repetir en el 2015, que también evidentemente me imagino que has tenido críticas por eso, ¿no? Hace una cirugía mal la primera vez y cómo repites con él y una piensa, otra vez está victimizando a la mujer y otra vez está culpabilizando, perdón, a las mujeres, ¿no? Como si a ti un médico no te diera confianza, porque se supone que, pues, si se supone que te dicen que es una persona profesional, pues vas donde el médico cirujano y confías. En el segundo comienzas toda esta investigación y ahorita que cuentas que le escribiste al ministro, ¿hubo una respuesta positiva o no? ¿O silencio institucional o cómo fue la situación?
Bueno, sobre lo primero, sí, en el 2014 yo me sometí a una reducción de senos que salió muy mal, pero este médico sobre el cual no había ninguna sospecha en internet, o sea, en una búsqueda rápida no había ningún comentario negativo, yo no me quedé solamente con la búsqueda en internet, porque en ese momento yo ya trabajaba como periodista, estaba empezando mi carrera, y le pedí a la periodista de judicial del lugar en el que yo trabajaba que por favor me ayudara a ver su expediente, todo aparecía en orden, entonces como que no fue que, ay, bruta, fue a cumplir en una promoción, no, yo investigué, ¿sí? Este médico me dice que la primera cirugía tuvo esos resultados por mi tono de piel, porque hizo frío, porque hizo calor, porque qué tranquila, que esas son situaciones adversas y que él me iba a hacer una corrección de la cirugía. Y un año después, en el 2015, voy a hacerme esa segunda cirugía correctiva y el remedio fue peor que la enfermedad. Mis senos terminaron aún más deformes, un seno más grande que el otro, cicatrices supremamente largas. Es decir, de verdad que era un resultado terrible. Y es allí donde pues, empiezo a investigar. Además, recuerdo que la última frase que él me dijo en su consultorio es que esto no es culpa del sastre, sino de la tela. Me dijo eso. Y ahí es cuando yo dije, nomás voy a buscar otro médico, pero frente a la pregunta de si la gente me revictimizó por eso, desde luego. Y yo les quiero hacer una pregunta, si ustedes hoy van a la EPS porque tienen un resfriado y el médico con una bata blanca, con todo el criterio de autoridad que tiene un médico, les dice, bueno, para la gripe usted tiene que salir a darle la vuelta a la manzana trotando a las 8 de la noche, usted lo hace. El médico tiene un criterio de autoridad, ¿sí? Por supuesto que uno puede cuestionar lo que le dice una autoridad, sí. Pero usualmente, como yo no estudié medicina, si el médico me dice, tomes esto, yo me lo tomo. Sí, es lo que uno hace cuando va al médico. Y
Y
en ese
para
momento.
eso va el médico, ¿no? Pues si una supiera, no va.
Exacto. Entonces, en ese momento, sobre Francisco Sales Puccini, no había mayor cuestionamiento, digamos, disponible en una búsqueda que una persona pudiera hacer. Hoy la situación es distinta. Si ustedes ponen Francisco Sales Puccini, pues sale todos los casos que tiene encima. Frente a los, ay, la segunda pregunta, ¿cuál era? Me perdí en el hilo.
Sí, había respuesta institucional una vez,
Ah, sí,
mandaste el correo
entonces.
al ministro, pero espérate y le pongo una antes de esta, porque mientras estás hablando, ahí dije como, él ya hizo y fue, digamos, obligado institucionalmente a hacerte una reparación económica. Qué importante hacer esa salvedad económica, porque todo el sufrimiento y todo el proceso y de lucha detrás ha sido exhaustivo. Pero él sigue ejerciendo.
Él sigue ejerciendo. Mira, a raíz de esta denuncia que yo hice en el 2016, se abrieron dos procesos. Un proceso civil que pues era yo en su contra. Y a través de la fiscalía se abrió otro proceso que era penal sobre la idoneidad de sus títulos, ¿sí? En el caso civil, es decir, el proceso en el que yo lo demandé a él, gané en segunda instancia, ¿sí? Y el juez lo condena a repararme con 84 millones de pesos, algo más de, no sé, 14 mil dólares debe ser eso, 12 mil dólares, no sé, más o menos. Que no es nada, la verdad, para lo que he tenido que pagar y que sufrir, pero pues es una reparación que soy consciente no reciben muchas otras víctimas. Igual, debo decir, no la he recibido. ¿Sí? Ya en segunda instancia le ordenaron a indemnizarme, no he recibido esa indemnización. Y en el campo penal, la justicia colombiana, pues que no nos sorprende, a la hora de decepcionarnos, no nos decepciona.
Para nada.
Resulta que la justicia tuvo que absolver a este médico junto a otros cinco más que estaban en juicio por la idoneidad de sus títulos, pero no los absuelve porque hayan podido demostrar amplia y plenamente su inocencia, sino porque, cito textualmente al juez, no le entregaron debidamente traducidos unos documentos del portugués al español, porque estos médicos habían estudiado en Brasil, y por errores como ese, errores de trámite de la fiscalía, el juez dice que tuvo que absolverlos, porque el juez dijo en esa audiencia que si le hubieran entregado sus documentos a tiempo, él no habría dudado en emitir un fallo condenatorio. A mí realmente, yo te digo esto y diciéndolo, me sorprende de verdad el nivel en el que estamos en Colombia, que por errores de trámite como un papel traducido, hoy tengamos a cinco médicos de un grupo, que son 42 que tienen, digamos, el mismo perfil académico, absueltos por un error de trámite de la fiscalía. De verdad, es absurdo. De hecho, hace poco tuvimos en Colombia el caso de un feminicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. Y recuerdo que nos escandalizó que por poco tienen que dejar libre al asesino, porque no le tradujeron bien la lectura de los derechos, los cargos que le estaban imputando. O sea, por un error de traducción casi dejan libre a un asesino. De verdad, es que a mí esto me parece absurdo.
Y respecto a la respuesta, porque creo que también me parece importante que tú resaltaste, es en ese momento yo tenía el privilegio, si lo podemos llamar en una situación de estas, de trabajar como periodista político y tener acceso, que evidentemente eso es un caso en un millón. ¿El ministro en su momento sí dio respuesta o no?
Sí, en ese momento Alejandro Gaviria era ministro de Salud y me dijo como, pues terrible, esto tiene también que ver mucho con el Ministerio de Educación, porque si estamos hablando de la idoneidad de unos títulos y de cómo era el proceso de convalidación, todo esto es un trámite muy técnico. Cuando una persona, sea médico, no estudia en el exterior y vuelve a Colombia, pues tiene que convalidar ese título que hizo afuera. Y es allí donde aparentemente habría algún tema irregular. Entonces el ministro en ese momento me dijo, también tiene que hablar con el Ministerio de Educación, nos puso en contacto, conformó una mesa técnica para llevar al Congreso un proyecto de ley, porque es que en Colombia, que es uno de los 10 países donde más cirugías estéticas se hacen en el mundo, ¿sí? No hay una ley que diga lo básico, y es que solamente los cirujanos plásticos, es decir, médicos debidamente especializados, pueden hacer cirugías plásticas. Entonces, ¿hoy qué tenemos en Colombia? Hoy tenemos médicos generales, enfermeras, chefs de cocina, peluqueros, porque ha pasado que hacen cirugías estéticas o procedimientos estéticos así, como si fuera cualquier cosa. No tenemos en Colombia una ley que diga que solamente médicos debidamente especializados pueden hacer cirugías estéticas. Entonces, en ese momento, tuvo una respuesta institucional. ¿En qué sentido? En que se conformó una mesa técnica para armar un proyecto de ley que elevara un poquito más esas garantías para los y las pacientes que deciden operarse. Sin embargo, pues no todo dependía en ese momento del ministerio, también dependía de que unos congresistas aprobaran esa ley. y por supuesto se hundió. Este proyecto de ley se ha hundido ya 5 veces.
¿Qué promete o qué esperamos, digamos, del actual Congreso? ¿Has tenido conversaciones? ¿Creemos que puede haber unos avances o, por el contrario, seguimos, digamos, con la falta de voluntad política? Porque hay que reconocer que es un tema de voluntad política también, que no sé, que se haya hundido este proyecto.
No hay voluntad política y hay mucho lobby. He sido testigo en vivo y en directo desde el lobby, estando en el Congreso, viendo cómo se está votando un proyecto y hay alguien al lado de cada congresista convenciendo de cómo debe votar alrededor de ese proyecto. El Congreso actual, digamos que no ha presentado una iniciativa. El Congreso pasado la volvió a presentar, pero entonces le metían algunos micos, o sea, ¿cómo explicar esto en término menos colombiano, más latinoamericano, que cuál es un sinónimo de mico? Como trampa, metiéndole trampas al proyecto para que pudieran colarse estos médicos que no tienen la formación necesaria. Entonces han viciado un poco esos proyectos que terminan hundiéndose. Pasa algo que también es muy latinoamericano y es que obviamente le damos visibilidad a un problema cuando es mediático, pero cuando esos micrófonos se apagan, cuando las luces de las cámaras ya no están, pues el proyecto se olvida, ¿no? Es en parte por eso que yo decidí ponerle mi cara a lo que me pasó y posar desnuda en un diario de circulación nacional mostrando mi daño, mostrando mis senos lesionados. ¿Por qué yo decidí hacer eso? Porque es que si en Colombia no hubiéramos tenido el caso de Natalia Ponce de León, mujer agredida con ácido, hoy no tendríamos una ley que penaliza de forma más dura los ataques con ácido. Sino mujeres asesinadas tenemos muchas y todos los días, pero si no hubiéramos tenido el caso de Rosalvira Celi, no tendríamos hoy una ley que castiga de forma distinta a los feminicidios, ¿sí? Lastimosamente aquí cuando hay una ley que más o menos sale adelante tiene que estar ligada a un tema mediático. Así ha sido en muchas de las ocasiones. Lamentablemente en este caso pues no ha logrado aprobarse, pero pues cada que hay una paciente que fallece o que es famosa o que algo sucede por ahí, algún congresista vuelve y se acuerda del proyecto y lo presenta, pero más allá de eso no ha habido voluntad para aprobarlo.
Me imagino que el haber puesto el rostro, que además, evidentemente, vuelvo y repito, trae sus consecuencias públicas, porque te vuelves también el rostro de castigo, el rostro de revictimización, el rostro a quien se puede amenazar, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino que han llegado a ti muchas víctimas, mucha información, nuevos casos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Bueno, cuando esto pasó, yo no dimensioné el tamaño del problema. Y digo que no lo dimensioné porque no hay datos públicos sobre eso, ¿sí? Es decir, en el 2016, Medicina Legal contó cuál era la cifra de muertes que hemos tenido en el último año y desde ahí no hemos tenido otra medición. Entonces, si uno no tiene una idea del panorama, una foto de lo que está pasando, es muy difícil dimensionar. Entonces, cuando yo me convertí en un rostro público de este problema de las cirugías estéticas, empecé a recibir muchísimos casos. Oye, esto me pasó. De hecho, a mí me sorprendía que cuando yo me operé con Francisco Sales Puccini, ni en internet ni en la búsqueda que hacíamos en la página de la rama judicial, aparecía nada negativo. A mí me sorprendió. Pero varias víctimas me escribían: oye, yo sí denuncié a este cirujano, este es el número de mi proceso, ¿sí? Y cuando ya eso se conoce es que empezamos a ver que era un caso muy grande. Entonces empecé a recibir cientos de casos, de verdad, todavía han pasado 6 años desde que yo decidí denunciar y todavía me llegan al menos 3 casos al día en mis redes sociales, todos los días del año, ¿sí? Y el modus operandi es casi el mismo, ¿sí? Las cosas salen mal, ellas reclaman. Dale, demándame, yo tengo más plata que tú, yo tengo más poder que tú no vas a poder. Y pues a veces las personas que se someten a este tipo de procedimientos no siempre tienen el privilegio económico de decir, bueno, pues yo pago mi reconstrucción o la corrección de ese procedimiento y ya está. No, hay muchas personas que ahorran durante meses para poder pagar un procedimiento, que venden su moto, que venden lo que sea para poder someterse a una intervención de este tipo y que no tienen cómo reparar lo que les pasó. Entonces, como es un tema que además avergüenza, pues estas personas deciden no denunciar. Y yo no las juzgo. Denunciar fue el camino que yo escogí y me ha llevado a una inestabilidad emocional que me llevó de verdad a un intento de suicidio que pues por fortuna no se consumó, pero que creo que da una idea del nivel digamos, emociones que hay detrás de una denuncia de este tipo. Entonces yo entiendo que una persona no se quiera someter a eso. Con cargar una cicatriz en su cuerpo, con cargar una deformidad en su cuerpo, ya es suficiente. Pero eso es lo que sucede con estos casos. No denuncian porque hay vergüenza de decir esto me pasó, y además no tengo plata para denunciar. O sea, también es como las entiendo a quienes no denuncian.
Hay toda una conversación nacional, mediática además, sobre la explantación. Hay personas que dicen que están asociadas a una enfermedad que da como consecuencia de prótesis, que no es evidentemente, que también da por otras razones, puede ser por unas vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la conversación detrás es... ¿Es un tema realmente por una enfermedad? ¿O hay, como dicen algunas personas, un tema de moda porque los nuevos estereotipos de belleza contemporáneos de hoy nos invitan a que la belleza está relacionada con la flacura, los pantalones descaderados, ¿no? Porque evidentemente por cada tiempo hay el mercado, eso es
Sí.
importantísimo, el mercado nos vende un prototipo de ser bella como mujer, un prototipo de ser deseable con la feminidad. Eso es muy importante señalárselo a la audiencia de nuestra comunidad, que además en su mayoría son mujeres. Pero quisiera que nos dieras tu opinión, porque es que alcanzamos a escuchar comentarios terribles de desinformación de algunas presentadoras de televisión, actrices, etcétera, 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 sobre qué horrible, esto se volvió una moda, las mujeres ahora parecen hombres, pues se explantan, etcétera, etcétera, etcétera.
No sean femeninas,
Ah,
todos
además,
tienen
no,
como
que se
ser
supone,
femenina.
además que se supone que es ser femenina, ¿no? O sea...
Sí, como si ser femenina dependiera de la talla del brasier. Pues bueno, primero la cirugía de explantación consiste en retirar esos implantes que uno se puso. Así se conoce esa cirugía, la cirugía de explantación. Yo creo que quitarse las tetas sí está de moda. Así como a los finales de los 90 la voluptuosidad era la regla, ¿cierto? Hoy estamos viendo que las tendencias en moda van más hacia los cuerpos delgados, atléticos, esqueléticos, ¿sí? Incluso algunos medios mencionan cómo se llama esta tendencia y está relacionada casi que a lucir como un consumidor de drogas, según algunos medios, ¿no? No estoy estereotipando tampoco el consumo de sustancias porque no soy ese tipo de persona, pero algunos medios lo catalogan así, como lucir como una persona que consume heroína, esa es la tendencia, ¿sí? Y pues decir que quitarse las tetas está de moda no me parece que sea un pecado, porque siempre habrá personas que estén dispuestas a seguir una tendencia, pues estética. Sin embargo, me parece que es una visión simplista decir que todo el mundo se está quitando las prótesis por moda. ¿Por qué? Pues porque resulta que además de las tendencias que vemos en pasarelas, del pantalón descaderado, del abdomen hiper mega plano, pues también hay una preocupación alrededor de algo que se conoce como el síndrome de Asia o la enfermedad de los implantes, breast implant illness, y es una enfermedad muy rara, ¿sí? Es un síndrome autoinmune que tiene un conjunto muy amplio de síntomas. Creo que allí radica un poco el problema que yo identifico con esta enfermedad, y es que hay distintos síntomas como por ejemplo dolor muscular, dolor articular, alteraciones en el sueño. Entonces, si tú me lo preguntas, yo hoy tengo implantes porque imagínate que el médico que me operó en su momento cuando yo le dije necesito una reducción, él me dijo listo, le hacemos la reducción, pero usted tiene que tener implantes, ¿sí? En su caso, la reducción tiene que ser con implantes. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Me decía, no, porque resulta que su mama ya está atrofiada y si yo no le pongo implantes los senos se le van a caer y no sé qué, y si sé más. Y pues como el médico era la autoridad y me dijo que yo necesitaba implantes y que no había otra cosa que hacer, confié. Entonces hoy yo tengo implantes, no los implantes que me puso porque de hecho son de una marca china que está prohibida incluso en países como Argentina, entonces
Es
yo
que,
ya no tengo esos implantes, pedí la reducción.
perdóname, perdóname que te interrumpa, pero es que solamente escuchar el nivel de atrocidad de tu cirujano, cirugía mal hecha, diplomas que no tienen nada que ver, unas especializaciones de corta duración en Brasil, implantes que ahora ya están prohibidos, más de varios casos, Y que realmente las autoridades no digan nada por una traducción de un papel. Es que es una cosa que ya una no sabe ni qué sentir. Yo en este momento, yo que estoy aquí entrevistándome, estoy como indignada.
Es impresionante. Y bueno, en mi reconstrucción, porque yo ya he pasado por dos reconstrucciones, en mi reconstrucción el cirujano que escogí, debidamente certificado, en quien confío absolutamente, pues me dijo que yo por dentro había quedado tan mal que en efecto no podía dejar de utilizar los implantes. Entonces me los cambió por otros que sí son de buena calidad, que son distintos, pero yo hoy en mi cuerpo tengo implantes. A pesar de que jamás los quise, pues hoy tengo implantes. Y yo debo decirte que a pesar de que tengo implantes, yo no asocio algunos síntomas de salud al tener implantes. ¿Por qué? Porque si yo tomo demasiado café durante el día, obviamente no voy a tener una buena calidad del sueño. Si yo estoy estresada por mis problemas laborales, que suelen ser bastantes, pues obviamente voy a estar... O si voy al gimnasio porque me gusta hacer peso en el gimnasio de vez en cuando, pues evidentemente si hago mal la técnica voy a tener dolor muscular, articular, es decir... Hay muchos síntomas que también están presentes en otras enfermedades o en otros momentos cotidianos de la vida que yo no puedo asociar al síndrome de Asia, ¿sí? Pero no quiere decir que porque esta sea mi experiencia, entonces yo vaya a invalidar la de otras mujeres, porque sí es cierto que hay muchas mujeres que quitándose los implantes han notado una reducción de estos síntomas y que además de sentirlos, pues han estado acompañadas de médicos y médicas reumatólogos que son quienes tienen la capacidad de tratar o de orientar el tratamiento en enfermedades autoinmunes. Entonces, pues creo que es un problema que tiene dos caras. Sí hay una moda hacia los cuerpos delgados y pueda que haya gente que se las esté queriendo quitar por eso. Cosa que a mí en ese punto me parece peligroso, pues porque, o sea, una cosa es que uno cambie el armario de acuerdo a las tendencias, ¿sí? Que listo, podemos decir que ambientalmente tiene un impacto y que es cuestionable, desde luego que sí, ¿sí? Que uno cambie el armario, ok, pero que cambies tu cuerpo cada 3 años o cada 2 años por cómo pasa una tendencia, a mí me parece impresionante, ¿sí? Me parece impresionante porque ¿a qué nos vamos a someter entonces dentro de 3 años?
Claro, pero eso habla más del sistema y de la construcción y el peso y el... Habla más del sistema patriarcal y las indicaciones que te da, que cómo se supone que ser deseable. Y yo le digo a nuestra audiencia que les voy a dar una muy, muy, muy mala noticia, pero para este sistema jamás será suficiente como mujer.
Jamás, nunca. Y además, pero hay algo que también me parece curioso, porque yo veo una doble moral en la gente, ¿no? Uh-huh. A veces dicen, se están quitando las tetas por moda. Ven, espérate un poquito. Luego, ponerte tetas no era moda también. En ese momento, cuando todo el mundo se estaba poniendo tetas, ¿por qué no te preocupaste en igual medida? Hoy te preocupa la salud mental de las mujeres que se están quitando las tetas por moda. ¿Te preocupó la salud mental de las mujeres cuando se las estaban poniendo en masa? Porque era la moda.
Tienes
porque
toda razón.
Una doble moral, ¿no? Entonces, pues me parece terrible, o sea, porque en los últimos 10 años, bueno, 5 años, con este tema del body positive y el aceptar los cuerpos, pues vino esta onda un poco de ser curvy, ¿no? Entonces... caderas prominentes, cintura pequeña, labios grandes, estaba bien ser curvy. Hoy estar curvy no está tan chévere, hoy todo es, hay que estar más delgada, ¿no? Entonces sí, una parte creo que responde a la moda y pues eso me parece tenaz desde esta lógica del sistema que estábamos mencionando. Pero por otra parte también está pues este auge o esta información que está apareciendo sobre el síndrome de Asia. Pero hay que tener en cuenta que uno, es una enfermedad muy rara. Segundo, para que tú seas diagnosticada con síndrome de Asia, es una enfermedad que se diagnostica por descarte, es decir, no hay un examen que yo te pueda hacer que te sacan sangre y te dicen, sí, tienes Asia. No, se diagnostica por descarte, es decir, si usted no tiene A, B o C, entonces tiene que ser el síndrome de Asia, ¿sí? Entonces, hay que cumplir con varios criterios para que realmente pueda ser catalogada como una paciente con síndrome de Asia, y para eso pues tienes que tener el acompañamiento de un médico, especialmente de reumatólogo, que te ayude con ese diagnóstico. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como es una moda en cierta manera y como hay también rostros visibles contando que se están explantando, creo que hay un miedo que se ha generado en quienes tenemos implantes, un miedo que yo también he sentido. Hace unos 2 años yo me empecé de verdad a obsesionar con que tal vez tenía el síndrome de Asia, porque estaba pasando por un periodo de tiempo en el que no dormía bien, se me estaba cayendo el cabello justo en ese periodo de tiempo y yo dije, pues pucha, esto es Asia. ¿Sí? y me obsesioné a un punto pues tremendo, pero de nuevo, desde el privilegio que me ha dado conocer tantos médicos, pude llamar a un reumatólogo, a varios cirujanos plásticos que me explicaron como, mira, tranquila, esto no necesariamente es ASIA, y hoy en día pues ahora tengo los implantes y no tengo ninguna complicación de salud. Pero entonces creo que el estar expuestos a este tipo de información, lo he consultado con profesionales en salud mental, con psicólogas, con psiquiatras, el hecho de que uno esté constantemente expuesto a información, pues sí genera cierto estrés que uno no siempre puede tramitar de la mejor forma y que puede llevarnos a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo de manera apresurada. Entonces, pues sí, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues cuando uno prende el televisor en los programas matutinos y ve a una persona que está opinando sobre este tema sencillamente desde lo estético, desde no, no se hagan eso porque van a quedar como hombres, porque se van a ver poco femeninas, pues de verdad es lamentable que estemos llevando el debate hacia allá, porque sí creo que puede haber una preocupación en muchas mujeres que están implantadas y que deberíamos poder responder con información seria, con información pues debidamente respaldada que les permita tomar una decisión informada. Si se las quieren sacar, igual sáquenselas, por ASIA o porque les dio la gana, estamos en nuestro derecho de sacarnos esa vaina si queremos, pero pues al menos demos un debate informado.
Para cerrar, hay que contarle, bueno, no hay que contarle, pero quiero contarle a la audiencia que nosotras nos conocimos en la mitad, digo yo, de la primera etapa de la pandemia del COVID, cuando nadie sabía nada, estábamos súper encerrados en nuestras casas y entramos y nos invitaron a nosotras dos y, bueno, entre varias, muchas más activistas latinoamericanas, a que aprendiéramos estrategias de comunicación desde los activismos, pero por la defensa, la autonomía, de la despenalización del aborto en América Latina. Por ende, sé que eres una mujer feminista y por experiencia también sé que poner nuestra cara públicamente para defender el tema de despenalización del aborto es, sin duda, una de las conversaciones más polémicas. Evidentemente hay un sector colombiano, bueno, digamos colombiano, un sector de la población que está de acuerdo en que las mujeres y las personas, pues todas las personas gestantes tenemos el derecho de poder decidir sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida, pues tenemos también otro sector que además está anclado a creencias supremamente religiosas, etcétera, etcétera, que está en contra, y hay, por supuesto, toda como una carga, una censura contra nosotras, una pelea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de eso, además de poner tu cara públicamente en eso, pones tu cara públicamente como activista por la reglamentación de las cirugías estéticas, y hay una conversación dentro de los feminismos, es una realidad, y es, a ver, si eres tan feminista, ¿por qué estás defendiendo la cirugía estética? Se puede ser feminista y puedo además decir, ¿sabes qué? Quiero ir a ponerme tetas o quiero ir a ponerme Botox o quiero ir a, no sé, cualquier otra cirugía que esté anclada supremamente o pues a lo estético solamente, no a temas de salud.
Sí, no puede sonar contradictorio. Y les adelanto que estoy a pocos meses de mi primer Botox, porque resulta que decidí que quiero envejecer de cierta forma, ¿sí? Okay. Y en algún momento tomaré otras decisiones estéticas que podrán cambiar. Pero yo decidí que quiero envejecer, que quiero retrasar ciertos signos de envejecimiento en mi cara y voy a ponerme mi primer Botox muy pronto. Y eso no me hace menos feminista, okay. El hecho de que me ponga Botox en la frente o no. ¿Y por qué lo creo? Porque yo creo que la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres no solamente se da a la hora de interrumpir un embarazo, sino también a la hora de decidir cómo quiero lucir, ¿sí? Hay algo que yo siempre digo y es que las mujeres somos autónomas de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, ojalá siempre en condiciones seguras, refiriéndome a las cirugías estéticas, pero también me surge ahí cuando enuncio esa frase una pregunta y es, ¿realmente yo soy libre de transformar mi cuerpo? Cuando estoy tomando esa decisión de pronto mediada por esos mensajes constantes que me sentencian a tener un abdomen plano, una cintura pequeña, unas tetas grandes, ¿realmente soy libre si estoy siendo condicionada por ese tipo de mensajes? Yo siempre invito a las personas que se quieren operar a preguntarse a quién buscan complacer con ese procedimiento que se van a hacer, a ustedes mismas, porque sí, me gusta cómo me veo con la teta así o con el labio así, a ustedes mismas o a un tercero, ¿sí? Porque si la respuesta es a un tercero o a otra persona, podemos empezar a transitar un círculo interminable de procedimientos estéticos que jamás nos van a llenar, porque como lo decíamos hace un momento, jamás vamos a ser suficientes, jamás vamos a ser suficientes para los demás, ¿sí? Ni siendo delgadas, ni siendo curvy, ni siendo gordas, ni siendo altas, ni siendo bajas, jamás seremos suficientes. Pero si ese procedimiento que usted se quiere hacer le satisface a usted, hágaselo. Sí, yo creo que responder esa pregunta adecuadamente, ¿a quién busco complacer, a mí o a los demás?, nos puede ayudar a tomar una decisión de la cual es probable que no nos arrepintamos tanto después. Entonces yo creo que ser feminista y defender las cirugías estéticas no es algo contradictorio, porque yo creo que sí, que hay muchos estereotipos que atraviesan especialmente a las mujeres, pero creo que también hay agencias sobre cómo queremos vernos, estoy convencida de eso. Sí, hay estereotipos, sí, pero también hay agencias sobre cómo queremos vernos. Y por eso defiendo las cirugías estéticas y soy feminista.
Para cerrar, Lorena, como la Lorena activista, porque evidentemente somos mucho más que activistas, eso es una realidad, aunque la gente a veces se lo olvide eso, ¿no? ¿Qué sueña Lorena, la Lorena activista?
La Lorena activista, bueno, yo sueño con que... En mi causa en particular, pues con que tengamos una ley que nos proteja un poco más, que porque es que además esto es un tema que en serio ayuda a la autoestima de muchas personas. O sea, yo hablaba con mamás que tienen 2, 3 hijos y que dicen quiero volver a recuperar el cuerpo que tenía antes. Pues estás en tu derecho y deberíamos tener una ley que te proteja al hacerte eso. O he hablado con mujeres trans que me dicen... Lorena, es que recuerdo una conversación que tuve con una mujer trans cuando me ocurrió todo esto. Esta mujer trans se había sometido a un procedimiento para aumentar sus senos, pero con una sustancia que no debe utilizarse en el cuerpo, con aceite. Y ella sabía que le estaban poniendo aceite. Y yo le preguntaba, si tú sabías que te estaban poniendo aceite, ¿por qué lo hiciste? Y ella me decía, Lorena, porque usted se ve al espejo hoy y así tenga las tetas vueltas mierda, usted... ve una cadera que le gusta, usted ve una forma que usted asocia con su identidad. Eso a mí no me pasa, ¿sí? Y por eso decidí asumir este riesgo. Entonces yo creo que una mayor reglamentación no solamente es garantizar la vida de la gente que se quiere operar porque ay, está inconforme con su cuerpo. No, yo creo que esto mejora la calidad de vida de muchas personas. Incluso, por ejemplo, mujeres que han tenido cáncer de mama, por ejemplo. Hacerte una cirugía estética que mejore tus senos no va a parar el cáncer, ¿sí? Pero sí tiene un impacto en la calidad de vida. Entonces, mi sueño como activista es que tengamos una reglamentación clara en este tema para que mejore la calidad de vida de muchas personas. Y mi sueño aún más grande es que cada que alguien tenga una injusticia, cada que sea testigo de una injusticia o que atraviese personalmente una injusticia, elija este camino, porque yo creo que es una forma muy bella de transformar el dolor, ¿sí? Para mí, creo que no haber hecho activismo me habría hundido en una depresión más grande de la que atravesé, porque creo que en cierta medida he podido transformar mi dolor en algo útil para los demás, hacer de mi adversidad una causa justa, y ese es mi sueño para los demás.
Lorena, mil gracias por este espacio, por tu tiempo. Estoy totalmente segura que esto va a ser inspirador para nuestra audiencia, pero también que nos dio herramientas para poder cuestionar. Y la recomendación para mujeres que deciden, en medio de no tener reglamentación clara, institucional, hacerse cirugías porque están en su derecho, pueden gobernar sobre su cuerpo como quieran, que 3 pasitos de recomendación para eso.
Bueno, antes de los 3 pasos, la primera pregunta es ¿por qué me hago esta cirugía y a quién busco a complacer? Ya sabemos que a quién busco complacer. Ya sabemos que si la respuesta es a mí misma, luz verde, hágale. Entonces, si ya decidieron hacerse una cirugía estética, lo primero, desconfíen de los combos estéticos, es decir, varios procedimientos a la vez, porque aumentar el número de cirugías puede aumentar el número de complicaciones que se pueda sufrir en un procedimiento. Desconfíen de este tipo de cosas. Segundo, desconfíen de las promociones. Las promociones son para viajar, para comprar cosas, pero no para procedimientos de salud. Y las cirugías estéticas son un procedimiento de salud. Y tercero, quien vaya a realizar el procedimiento debe ser médico con una especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Aquí es muy importante que no se dejen confundir por los términos, porque hay quienes se presentan como cirujanos cosméticos o cirujanos estéticos y suelen ser nombres para engañar, porque la especialidad válida en Colombia se llama cirugía plástica, estética y reconstructiva. Como sé que esto puede ser información muy densa y muy compleja, en mis redes sociales hay unos tutoriales muy fáciles de seguir para escoger un cirujano para este tipo de intervenciones. Y me encuentran en Instagram como arroba Lore Beltrán, en Twitter también, en TikTok Lore Beltrán R. Y ahí hay tutoriales que seguramente pues facilitarán esa decisión.
Bueno, con esto cerramos el episodio. Muchas gracias.
Muchas, muchas gracias y de verdad que qué chévere que estemos hablando de esto.